La Nación.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. El trapito de dominguear de la administración Alvarado ha sido el tema de la infraestructura. Y dentro del tema de infraestructura, uno de sus proyectos más chineados ha sido el proyecto del tramo Circunvalación Norte. Sin embargo, el periódico La Nación publica un reportaje donde se revela que la obra, la construcción de este tramo de circunvalación está suspendida en forma temporal. Estamos con el autor de ese artículo, es el periodista Diego Bosques, de la sección de Sociedad y Servicios. Diego, explícanos por qué se suspendió, por qué se paralizó la obra. Adelante, bienvenido.
Un saludo para todos los lectores de Nación.com. Esta mañana hemos publicado en nuestra portada de la edición impresa y de la edición digital un reportaje relacionado con la paralización de las obras por tiempo indefinido de Circunvalación Norte, que es una obra bastante importante por $163 millones por 4,1 kilómetros que conectará la Uruca con la Ruta 32 a la altura de lo que conocemos como el Triángulo de la Solidaridad. Esa es una obra por la que el país ha esperado más de 40 años. Es una obra que utilizarían 100.000 vehículos y que ayudaría a descongestionar las presas en el anillo de circunvalación. Y esa obra inició en septiembre de 2017. Ha tenido varios escollos a lo largo de su construcción. Por ejemplo, recordamos cuando tenían que trasladar en Tibás una escuela para poder continuar con los trabajos. Y ahora se presenta, sí, y ahora se presenta un nuevo obstáculo para la administración que no estaba en el radar. Es decir, esta noticia nadie se la esperaba, de que paralizaran la obra por completo. Incluso ni la misma compañía constructora, que es el consorcio Estrella Solís, lo esperaba. En declaraciones que incluimos en este reportaje que publicamos hoy, ellos admiten que la noticia es de tal magnitud que van a tener que asumir despidos. No dicen una cifra, pero ahí trabajan 500 personas. Si las obras están totalmente paralizadas, eventualmente uno pensaría que el número de despidos podría ser considerable. La razón de la suspensión en este momento es que el CONAVI tenía un contrato con la agencia, la Oficina de Servicios para Proyectos UNOPS, que es esta agencia de la ONU que ha sido bastante cuestionada desde que está en el país desde 2014. Ellos hacían la supervisión de los trabajos del consorcio Estrella Solís, es decir, cuando ahí se instala concreto, asfalto, se hace una columna, lo que sea, ellos tienen un equipo supervisor que cobró $6.1 millones por esos trabajos, y ellos revisan que la calidad de los materiales, de los trabajos y demás, cumplan con la normativa nacional para este tipo de proyectos. Esto está por ley. Todos los proyectos tienen que tener supervisión técnica. Si el proyecto
es obligatorio, Diego, es obligatorio.
La ley de contratación administrativa establece, si no me equivoco, en el artículo 13, que debe haber una fiscalización, y la Contraloría ha sido como insistente en esto. Si no hay fiscalización, no se puede avanzar con la obra, porque es un mecanismo de garantía para procurar la calidad de los trabajos. Entonces, ese contrato con UNOPS venció el 27 de marzo, de acuerdo con la confirmación que nos ha hecho Alejandro Rossi, el director de UNOPS para Costa Rica. Según la información que nos da esta persona, este funcionario, el CONAVI acudió desde diciembre a la Contraloría para prorrogar el contrato, exactamente el 17 de diciembre, que fue el penúltimo día hábil del año. La Contraloría ha tenido dudas, por lo que nos explica don Mario Rodríguez, director ejecutivo del CONAVI. Esas dudas no han sido del todo aclaradas por el Consejo Nacional de Vialidad. Llegó el 27 de diciembre, no se pudo prorrogar el contrato. La intención del CONAVI era prorrogarlo por 9 meses más, es decir, hasta diciembre de este año, y por $1.3 millones más para poder finalizar estos trabajos y así habilitar, como se tenía planeado, la obra antes del fin de año.
Diego, y es que, bueno, es muy llamativo porque hablábamos fuera de grabación que me parece que la administración debe tener muy claro los plazos de los contratos, ¿verdad? Ya se había anunciado porque, como decíamos en la introducción, este ha sido uno de los proyectos más cacareados por el gobierno, constantemente está dando informes sobre avance de obras, que ya asfaltaron un tramo, que ya pusieron una muralla, una valla, que ya hicieron o sea, han ido dándole mucha divulgación al tema. Entonces es muy curioso y llama mucha atención que este detalle, que no es menor, pasara pareciera desapercibido o que no se tomara en cuenta, por lo menos al inicio de este año, porque, Diego, hace solo 2 semanas, el MOP anunció, que el ministro, Rodolfo Méndez, anunció que ellos esperaban que el proyecto estuviera terminado antes de diciembre.
Sí, por eso es que yo digo que esto nadie lo esperaba, porque como usted lo indica, el 28 de marzo específicamente, en una publicación de La Nación, el ministro dijo que todo caminaba bien.
Así es.
Y justo un día antes había vencido el contrato con UNOPS. Nosotros, la prensa, la opinión pública, no lo sabía. Y ahora nos enteramos, bueno, el día de ayer nos enteramos y lo hemos confirmado, lo hemos publicado hoy sobre esta suspensión. ¿Cuándo se reanudará? No lo sabemos. Llama la atención, como usted lo dice, que la administración no fuera suficientemente previsoria para acudir con suficiente tiempo a la Contraloría General de la República para lograr la prórroga de este contrato y así evitar la suspensión. ¿Por qué? La suspensión es muy grave por varias razones. Primero, porque atrasa el proyecto, que tiene el país más de 40 años esperándolo, con todo lo que eso implica. Segundo, hay personas que trabajan ahí y que van a ser despedidas, que eso es algo muy grave. Son personas, digamos, de un perfil obrero. Lo otro es que el contratista, y tal vez esto es donde va mayor peso para el Estado, mayor responsabilidad para el Estado, es que el contratista tendrá derecho de hacer reclamos por costos indirectos. Eso es por el costo que tiene tener la maquinaria ahí estacionada sin hacer nada, materiales que estén ahí y se pierdan o compromisos que ellos hayan asumido. Todo ese tipo de costos logísticos, el contratista, en este caso Estrella H. Solís, podría trasladarlos, de acuerdo con lo que estipula la legislación, al Estado. ¿Cuánto le va a costar eso al país? No tenemos idea. Hemos consultado a algunos ingenieros de manera informal que manejan este tipo de proyectos y nos han hecho una estimación de aproximadamente $100,000 por día. Nosotros le hemos consultado al CONAVE si han calculado cuánto sería. Ellos no se animan aún a dar una cifra, pero si fuese así, $100,000 por día sería un gasto considerable y muy lamentable desde el punto de vista de que esto se pudo haber evitado.
Diego, ¿qué te dicen las autoridades del MOP sobre este tema? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la excusa o cuál es el criterio que ellos exponen para explicar esta situación?
Bueno, a mí me gustaría comentar a la gente, porque es importante que la gente sepa como el tras bambalinas de este tipo de publicaciones. Nosotros nos enteramos de esta situación ayer en la tarde. Llamamos a don Mario Rodríguez, que es el director ejecutivo del CONAVE, en horas de la tarde. Nos atendió por 5 minutos porque estaba en una reunión. Él amablemente nos atiende en 5 minutos y nada más indica, confirma la situación, que se está paralizando la obra por tiempo indefinido, que no se puede continuar sin supervisión técnica y que dependen de la Contraloría. ¿Cuándo le consultamos?
Cuando vos hablas de ayer, estamos hablando del lunes 5 de abril.
Exacto, del lunes 5 de abril. Cuando nos enteramos de esto, el lunes 5 de abril, lo llamamos, él está en una reunión, sale un momento de la reunión, confirma la situación, y cuando le consultamos que cuándo fueron la fecha en la que acudieron a la Contraloría para hacer la solicitud, él dice que no lo recuerda. Hoy en la mañana, después de la publicación nuestra, la institución manda un comunicado y unas declaraciones del señor, de don Mario Rodríguez, y en esas declaraciones indica que se acudió a la Contraloría en febrero, es decir, un mes antes del vencimiento. Eso contrasta con lo que dice UNOPS, que UNOPS lo que dice es que acudieron a la Contraloría el 17 de diciembre. Eso lo responde por medio de un correo electrónico enviado ayer, este lunes, a La Nación, cuando les consultamos sobre este tema. Hoy en la mañana, como parte del seguimiento, hemos conversado con don Rodolfo Méndez, el ministro de Obras Públicas y Transportes, y don Rodolfo dice que él no podría indicar si la solicitud de la Contraloría se hizo en diciembre, como dice UNOPS, o en febrero, como dice don Mario Rodríguez, el director ejecutivo del CONAVE. Entonces ya eso le habla a uno como periodista y al ciudadano de que no hay precisión de parte de la administración de algo tan básico como la fecha en que se acudió a la Contraloría General de la República. Entonces uno cuestiona si acudir en febrero es un mes antes, es, digamos, poco tiempo. Incluso el 17 de diciembre, en el penúltimo día hábil del año, también es poco tiempo, porque hay plazos para esto, la Contraloría siempre pregunta algo de más, el CONAVI le envía más información. Y un factor adicional en esto es que no es la primera vez que la Contraloría le dice que no al CONAVI o al MOB con respecto a adendas relacionadas con UNOPS. Desde...
Yo te pregunté sobre eso, Diego, precisamente, porque vos lo mencionaste en el artículo que publicás. Ya la Contraloría en anteriores ocasiones no ha tenido algún tipo de observaciones y reservas sobre la participación de UNOPS en ese tipo de proyectos. ¿Por qué?
El cuento es largo. Los cuestionamientos de la Contraloría hacia UNOPS datan de 2014, cuando esta organización entra al país, ingresa en el gobierno de Laura Chinchilla, es el primer proyecto, luego les asignan otros en el gobierno de Guillermo Solís y continúan hasta ahora. Lo que se le dijo al país es que ellos podían agilizar las obras porque tenía mecanismos de contratación propios. Sin embargo, eso no, el primero en oponerse en eso fue la Contraloría General de la República, y le dijo, aunque ustedes tengan sus mecanismos de contratación, ustedes deben de pasar por los filtros que tiene la legislación nacional. Entonces tuvieron que pasar por la Contraloría, ese fue el primer pulso. El segundo pulso fue, los expedientes son públicos, UNOPS decía lo contrario. Incluso ahí hubo de por medio varios recursos de amparo interpuestos por abogados privados que obligaron a que estos expedientes fueran públicos. Y el episodio más reciente es esto que hablamos. El año pasado, la Contraloría ha negado en varias ocasiones una adenda para la ampliación de la radial a Lindora, que ese proyecto está a cargo de UNOPS. UNOPS es el ejecutor. Y varias de los cuestionamientos de la Contraloría es cambios en los diseños originales, no están bien justificados, aumentos en los precios de la obra, no están bien justificados elementos como, que por ejemplo, lo recuerdo perfectamente, el año pasado se les cuestionó por qué incluían en su estructura de costos unos talleres de perspectiva de género para los constructores de la obra. Son múltiples las dudas de la Contraloría, los plazos de ejecución, todo ese tipo de cosas son los que se les ha cuestionado. Y ese proyecto Lindora está adjudicado desde el 2018, perdón, desde febrero de 2020 está adjudicado.
Pero no se ejecuta, está paralizado.
Y no se ha ejecutado, no se ha podido iniciar.
Falta dinero.
Exacto, y ese proyecto está adjudicado también a la empresa H. Solís. Y mientras no se inicie, el reloj va corriendo y también podrán hacer eventualmente reclamos administrativos por todo el tiempo en que ellos han estado esperando a que se dé la orden de inicio.
Diego, y en el caso específico de este último caso, valga la redundancia, de Circunvalación Norte, ¿se sabe por qué la Contraloría no se ha pronunciado todavía sobre si avala o no que uno siga con la supervisión de la obra?
Nosotros este martes 6 hemos enviado a primera hora una consulta a la Contraloría para que nos indique cuál es el estado de este trámite, y además de que nos indique cuál es el estado del trámite, que por favor nos brinde copia de los oficios enviados por CONAVI en los que solicita la autorización y de los pronunciamientos o dudas que tiene la Contraloría. Esa información todavía no se nos ha enviado. Lo único que sabemos de parte del CONAVI es que el plazo vence el viernes. Eso es lo que nos dijo don Mario Rodríguez en la llamada que tuvimos ayer. Hoy que conversamos con el ministro...
¿Diego?
Perdón, sí, el viernes próximo.
¿Y qué plazo estamos hablando? ¿Un plazo para qué? ¿Para que se pronuncie la Contraloría?
Lo que nos dijo Mario es que la Contraloría tiene fecha hasta el viernes.
Viernes 9 de abril.
Sí, para decir si avala la extensión por 9 meses y 1,3 millones de dólares más, pero el mismo señor Rodríguez indica que ese plazo puede variar, que la Contraloría se puede tomar su tiempo para aclarar las dudas, es decir, la Contraloría podría decirle al CONAVE, vea, no me queda claro esto, esto y esto, por favor indíqueme cómo va a proceder con este y este y este asunto, y el asunto se puede prorrogar. El mismo Mario Rodríguez, director ejecutivo del CONAVE, ha dicho que ese plazo puede variar. Entonces, cuando uno pregunta cuándo se va a reactivar la obra, tanto don Mario Rodríguez como el ministro Méndez Mata no tienen respuesta. Indican que ellos esperan que pronto, que sea rápido, pero no hay una respuesta concreta sobre cuándo se va a reactivar la construcción ahí en Circunvalación Norte.
O sea, digamos que en este momento la situación es de incertidumbre. O sea, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder con esta obra.
Sí, exacto. No se sabe a ciencia cierta cuándo se va a reactivar. En el mejor escenario, digamos, la Contraloría podría dar el aval el viernes y reactivar ya la próxima semana. Ese sería el mejor escenario. Pero si no sucede, por lo que hemos conversado, y es algo que vamos a publicar también una entrevista con el señor ministro, no hay plan B, es decir, no hay posibilidad de asumir esa supervisión con personal propio del CONAVI e iniciar una contratación para conseguir una empresa que supervise esto. En este momento no es viable. Ese proceso podría tardar un año aproximadamente, mientras hacen en los términos de referencia, mientras lanzan el concurso, mientras la gente participa, se objeta, hay apelaciones y demás, se adjudica. Ese proceso podría tardar hasta un año. Entonces, ahorita no hay un plan B por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero eso también lo lleva a uno a pensar que si sabían que se iba a complicar la adenda, la prórroga del contrato con UNOPS, ese proceso de licitación para conseguir un ente supervisor, para no llegar a este punto de paralizar la obra, pudieron haberlo iniciado el año anterior. Pudieron haber explorado esa posibilidad de la Contraloría, por ejemplo, desde hace meses cuestiona que uno pues, no paga cargas sociales a los empleados que contratan en el país. Entonces, si ese tema en específico iba a ser un escollo para la prórroga, una posibilidad hubiese sido que lanzaran una licitación para conseguir un nuevo supervisor. Y hoy hemos consultado que si hay posibilidad de asumir esa supervisión con ingenieros del MOP o con ingenieros del CONAVI, para evitar la paralización de la obra, y nos han contestado que no existe esa posibilidad.
Bueno, pues es muy lamentable porque, como hablábamos al principio, Diego, este es un proyecto que el gobierno ha, digamos que, convertido en una de sus puntas de lanza, ¿verdad? Uno de sus proyectos estrella. Y realmente, como decías vos al principio de la conversación, es un proyecto que ha sido esperado por 40 años y que su impacto en el tema de la circulación, del flujo vehicular, va a ser significativo. De hecho, en este momento, el proyecto, como vos bien decías, está dividido en cuatro secciones y presenta, digamos, distintos niveles de avance. Hay unos que están muy avanzados, como el famoso viaducto que va entre Colima y la Ruta 32, pero hay otros que están en etapas más incipientes, como el paso de nivel en la Uruca y la conexión con Colima. Pero bueno, es una lástima porque el proyecto es muy importante para el país.
Sí, esos 4,1 kilómetros de circunvalación norte, de este tramo de circunvalación norte, están divididos, como usted dice, en cuatro secciones. Y esas cuatro secciones, algunas tienen un avance del 35% y otras tienen un avance del 97%. Y es una lástima que en este momento del camino, cuando ya están a punto de finalizar a pocos meses, suceda esto. Esperamos que, de verdad, por el bien del país, porque esto tiene costos económicos, pero también por la movilidad de las personas, que esto se solucione lo más pronto posible.
Diego, muchas gracias por participar con nosotros en este contacto. y queremos invitar a las personas que nos ven y nos escuchan a que consulten tanto en la plataforma digital en nación.com como la versión impresa, este artículo que publicó Diego y que estamos seguros que le va a dar seguimiento en las próximas horas, ¿verdad?
Sí, así es, así es.
Bueno, Diego, pues muchas gracias.
A usted.
Somos Diego Bosque y Ronald Matute. Nos vemos y nos oímos en un próximo contacto. Gracias.
La Nación, de la página a sus oídos.